FM.
Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, cualquier programa y a cualquier hora en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás contarnos si tienes planes ya para Semana Santa o si te coges el puente de marzo, porque tenemos un puente a la vista para quien pueda cogerlo, claro. 19 de marzo este año es festivo, y es festivo en Coruña, y es jueves. También podrás contarnos si fuiste a ver al Deportivo de La Coruña ganar en Zubieta 2-3 el pasado domingo, o si fuiste a ver el Orense Arenteiro, a Orense, por ejemplo, o si vas a ir este fin de semana. Tenemos domingo de doblete: por la mañana Básquet Coruña y por la tarde el Deportivo de La Coruña a las 9 de la noche. A veces hasta nos olvidamos hablar de deporte, a veces lanzamos así solo un par de pequeñas notas, porque hay otras muchas horas de radio dedicadas al fútbol, que en Café con Gotas nos encanta el fútbol, nos encanta el baloncesto, el rugby, el hockey, hablamos de todos los deportes, sobre todo de los deportes que no tienen voz en otros programas o que tienen muy poquitos minutos en otros programas, pero también nos encanta el fútbol, y hoy tenemos la suerte de tener periodistas deportivos y escritores con los que hablar de fútbol y de muchas más cosas. Alexandre Centeno, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Ah, encantado de venir aquí de nuevo.
Nunca había estado en Café con Gotas, así que estamos muy contentos de tenerlo por primera vez. Y repite, Javier Guillén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Javier Guillén vino a presentar hace un añito más o menos su libro, su último libro, el libro sobre ese penalti eterno que nos acompaña todos los días desde aquella desde aquella noche que perdimos la Liga con el Valencia, el penalti de Yuki. Pero pasaron muchas más cosas en todo este tiempo. Hubo momentos malos, buenos, malos, regulares, jugadores, multitud de jugadores que pasaron desde entonces. Pocos tan buenos como Yuki, pocos tan importantes para el Deportivo como Yuki en aquel momento. Pero hay muchos más jugadores, y de uno de esos importantes, de uno que marcó una época, escribió un libro, Alexandre Centeno, publicado hace poquito y que ha tenido pues mucha difusión y mucha relevancia, afortunadamente. ¿Verdad, Alexandre?
Sí, hombre, no hay queja.
¿Cuándo se publicó?
Salió a la calle, se presentó el 26 de noviembre y salió a la calle el día 27 de noviembre. Uh-huh. Y nada, llevamos ahora... Ya llegamos tarde porque hay peticiones y eso. Hicimos una tirada de 3.000 y ahora vamos a sacar la segunda edición y tenemos ya reservas de 800. Entonces estamos ahí, ya llegamos tarde, a ver si la semana que viene va a imprenta y después estamos a ver si también hacemos la traducción al portugués, para el mercado brasileño y ahí andamos en cosillas. Pero sí, la verdad que...
Contentos con las ventas, entonces.
Hombre,
éxitos sin precedentes.
Tener a Bebeto aquí ayudó mucho.
Claro.
Por lo decir todo.
¿Cuándo supiste que podías tener a Bebeto para esa presentación o para ese lanzamiento?
Bueno, no, antes decir cómo se llama el libro.
Sí.
Bebeto, el hombre que cunó el gol. Uh-huh. El primer día ya.
Sí.
Quiero decir, lo hicimos de la mano. Quiero decir, el libro fue una... Fue un amigo de él, sacó el tema un día, estando los tres, y nació ahí el libro. Quiero decir que no fue un proceso de convencerlo, no. Lo hicimos de la mano, con conversaciones, bueno, no todo lo continuo que a mí me gustarían, porque ya sabes cómo los brasileños como son, y no ha cambiado, pero bueno. Sí, es una cosa que hicimos juntos y él en todo momento se prestó a venir. De hecho, lo dijo en la presentación, que no podía ser otro sitio más que Coruña donde presentara su biografía.
¿A él le apetecía hablar? ¿Le apetecía contar sus cosas?
Sí, más que hablar y contar sus cosas, le apetecía dejar un legado y dejar ahí lo suyo. Porque aparte, el libro, que sucede algo parecido al del penalti de Jukić de Javi, quiero decir, es me explico porque los voy a comparar, porque Bebeto, el hombre que acunó el gol, el nombre lleva implícito hombre, porque se va a conocer la persona que hay más allá del terreno de juego, ¿me entiendes? Se conoce un poco la Coruña del momento, se conoce el Bebeto de niños, se conoce el Bebeto más... Hablamos más de fuera del campo que de partidos. Y en el libro de Javi se llama El penalti de Jukić, pero no habla del penalti. Sí, habla del penalti de Jukić, pero habla de todo, de lo que era de aquel tiempo, cómo se vivía en la ciudad, que por cierto, me parece una maravilla de libro, lo recomiendo. Y entonces, por eso te digo, a él le apetecía dejar un legado y dejar, más que eso, más que hablar, por decir determinadas cosas, aclarar determinados temas, que también los aclara, no, le apetecía tener un legado ahí y punto.
Está chulo el título. Yo no sé si en qué momento empezó a cunar el gol. Si fue en el primer gol que metió, cuando empezó a cunarlo.
No, empezó a cunar el gol. Ahora me pillaste,
claro,
el porque, 13 de julio, fue 14 de julio.
Entiendo que ese gesto es cunar, es el gesto que hacía cuando metía el gol.
Trate de jugar un poquito con todo.
Claro.
Y esa, todo el mundo, cuando hablas de cunar el gol, todo el mundo le viene la icónica imagen que desde entonces se sigue haciendo, la siguen haciendo jugadores, la sigue haciendo mucha gente, ¿me entiendes?
Pero entiendo que se lo dedican a su hijo recién nacido muchas veces, ¿no?
Sí, claro, sí, claro, claro. Sí, en aquel momento fue, ya te digo, ahora me pillas, no sé si fue el 13, 14 de abril, de abril, de julio.
Pero la primera vez fue con Brasil.
Sí, fue Holanda 3, perdón, Brasil 3, cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, Brasil 3... Holanda 2.
Porque yo tengo la sensación de que acunó goles durante muchísimo tiempo. ¿Era por tantos hijos o después ya le quedó como gesto?
No, después tampoco quedó ahí más que nada. Después
Vamos. No tengo yo la sensación de que lo vi mucho, no, igual no lo celebró muchísimas
hizo
veces.
Después,
así.
Sí que hizo después uno cuando nació el hijo de Mauro.
Que lo hizo con él, ¿no? Me parece, ¿no?
Sí, se lo hizo, se lo dedicó al hijo de Mauro, no me acuerdo el nombre, me saldrá, pero bueno, pero era la primera vez que y fue algo que él cuenta que no que quería hacer algo, pero no en el momento salió y
fue instintivo. Sí,
sabía él quería hacer algo porque ya había nacido el niño y tal, había nacido dos días antes y fue instintivo.
Pero ¿y los goles de Holanda, claro, quién los marcó?
¿Quién marcó los goles?
Claro, porque si vamos a dar datos así, sin precisar, sin ir, es que...
Pues Romario marcó uno, Bebeto otro, y el tercero, no me acuerdo si fue Branco. Qué creo maravilla. Que fue Branco el que marcó el definitivo. Y se da con eso se da una circunstancia que en aquellos tiempos, estamos hablando en 1994, que hoy tenemos estos aparatos que son los móviles y tal, pero él siguió el parto de su mujer... con un móvil en 1994.
¿Claro? Hablando por teléfono.
Claro.
Sí.
Un cacharro, aquello...
Un ladrillo, bueno, de esos. Bueno,
de aquellos que tenían las grandes empresas.
Colgados,
un Motorola
tal,
de los...
Sí. Tenía que ser de estos que...
Motorola con antena. Sí, sí.
Claro, una cosa... Pues lo había seguido en Estados Unidos y otra anécdota de estamos hablando de Mateus, el hijo de Beto, que el primero que siempre lo dice, que conoció el Endoiro... al hijo de Bebeto antes que Bebeto, porque le coincidió en un viaje a Brasil.
En una negociación que otra.
Y fue a visitar el hospital. Estaba en Sao Paulo y se acercó a Río y fue por allí, le coincidió.
Qué bien. Javier, tú de las ventas de tu libro, ¿contento?
Sí,
¿tuvo el recorrido que esperabas, más del que esperabas?
La verdad que muy bien. Me pasó, yo creo, un poco parecido a Alex, que al principio, lógicamente, el mío además justo salió un año antes, fue el 2 de diciembre. Claro, con el tirón navideño pues funcionó muy bien y luego, bueno, la verdad que durante todo el año pasado, 2025, fue también funcionando bien.
Furor después de pasar por aquí, entiendo. También. Vale,
vamos, contribuyó mucho.
También hice bastantes presentaciones, la verdad. La última que hice fue en noviembre, sí, en Valencia, que ya fue supongo que será ya la última, porque insistió mucho en una librería de allí que quería que fuese. Y bueno, estuve también en Barcelona, en el Centro Gallego, estuve en Madrid. Y bien, está en la tercera edición, en ventas está, no sé el número exacto, entre 3.000 y 4.000, y la verdad que contento, la verdad que buena crítica, mucha gente que me ha escrito emocionada por recordar aquella época, ya no solo por el hecho triste del penalti, sino un poco lo que decía Alex, ¿no? Por poner en contexto aquel boom del deportivismo, Coruña, cómo se transformó a nivel, bueno, a nivel deportivo, a nivel ocio, cómo los jóvenes se volcaron con el equipo. Y yo creo que es una época, unos años que marcaron muchísimo aquí. Así que bien, bien, contento, la verdad.
Los que tenemos una edad y estuvimos allí, pues también. Sí. Somos clientela.
A él sé que le costó más. No sé si lo sabe, bueno, lo sabe que le costó. Le costó más convencer a Yuki que a mí a Bebeto.
Sí, sí. No íbamos de la mano. En mi caso no. Sí, Yuki al principio sí que me dijo que sí, que hablaba. Iba a quedar con él en Valencia. Luego estuvo un tiempo ahí un poco desaparecido, por lo que me enteré. Bueno, no solo conmigo, un poco, creo que se aisló un poco del mundo. Estaba ahí en Serbia, pero bueno, es verdad que ya luego cuando hablé sí que bien, que. Hablamos una horita y, bueno, contó alguna cosita nueva dentro que ya había hablado muchas veces del
era Bebeto, voy a contar tu maravillosa historia, y tú eras Yuki, voy a contar lo de siempre, fallaste un penalti.
Sí, a mí me contó que le costó arrancarse.
Me dijo... ¿Ah, sí?
Sí, me dijo... Es que, claro, pero bueno, decidí hacerlo y tal. Sí, le costó lo que es todo. No, lo que pasa es que aparte... O sea, que
veía los mensajes que yo le mandaba.
Aparte, no peloteo ni es nada, que no necesitamos pelotearnos, pero aparte lo que hizo él, ya no solo un libro. Es decir, yo me ceñí a escribir la biografía de Bebeto y tal. Lo que ha hecho es un producto audiovisual, porque... tiene una página de Instagram, no quiero meter la pata, yo creo que es la propia página del libro, ¿no?
Sí.
No es la tuya, sí. Como sigo a los dos, podía ser que...
La del libro.
Claro, y es que ha ido a... Tiene entrevistas con todos los protagonistas y no protagonistas de aquel momento y los va metiendo pildoritas en el Instagram, que está muy, muy bien, y la gente hablando y... Que aprovecho, pero fuiste a día a todos lados.
¿Sí fui a?
¿Fuiste a todos lados o
videoconferencia? Absolutamente todos no, pero los que están grabados sí, son todos, excepto uno, que es Abel Caballero. Ese sí que fue por videoconferencia, el resto sí que estuve mal.
No, pues tiene un producto audiovisual que es flipante.
Sí, yo, o sea, a ver, bueno, como tú bien sabes mejor que yo, si tienes una entrevista cara a cara y más para tocar ciertos temas, como a las primas, por ejemplo, pues lógicamente es mucho mejor que por teléfono. Entonces, bueno, sí que intenté, pues lo que fueron los jugadores, los grandes protagonistas, pues tenerlos cara a cara. Periodistas y demás, pues los que tenía mano, yo en ese momento vivía en Madrid, pues también los de Madrid y Coruña hice los máximos posibles cara a cara. Luego ya, bueno, como mi día a día era en Madrid, sí que pues mucha gente... ya tuvo que ser por teléfono, tanto periodistas de aquí que me fui encontrando, fotógrafos, porque fui ampliando el abanico, que al principio no pensaba llamar a tanta gente. Pero como digo, pues claro, la gente que entrevisté en persona, pues bueno, hoy en día, ¿no? Con un móvil, un pequeño tipo de fácil grabar.
No, pero queda ahí.
Vamos a grabarlo y vamos a ver. Yo pensé un poco en hacer una especie de tráiler o...
Es que queda ahí un producto audiovisual muy bueno.
Recuerda ese perfil de Instagram.
Sí, mucho que decir 94.
Sí, ¿no?
Ese perfil, sí. Y o mucho que decir, poco que contar, lo encuentras por el nombre del libro. Y luego lo que me pasó también es que, claro, hice tantísimas entrevistas, que fueron más de 200, que muchos testimonios buenos no entraban en el libro. Bien porque hay una extensión, o bien porque se salían un poco del tema. Entonces, bueno, pues aproveché también ciertos testimonios para, con las redes sociales, poder introducirlos, porque bueno, sabía que a la gente le iba a gustar. Entonces, en ese Instagram, que también hay, bueno, con el mismo nombre que el canal en TikTok y en Twitter, aprovecho para meter tanto algunos testimonios que están en el libro, un poquito más amplios y que se puede ver al protagonista hablando, como algunos que, como digo, no entraron. Y ahí hay de todo, desde jugadores de aquel Superdeport, del Valencia, árbitros, periodistas, políticos, Paco Vázquez, por ahí, bueno, hay un poquito de todo y sirve un poco, bueno, para contextualizar y ver un poquito cómo era aquella época.
¿Cómo es el feedback que te ha dado la gente que ha leído el libro, Alexander? ¿Qué es lo que más ha sorprendido de la vida de Bebeto, lo que más le suele llamar la atención a la gente?
Lo que se ha abierto, sobre todo... hay dos cosas que me dicen que el libro se lee fácil, que es, y es cierto, es, quiero decir, es ágil, y está mal que yo lo diga, quiero decir, pero no es éxito mío, es gracias a lo que me contó, que es mucha, mucha anécdota, hablé con mucha gente también y te cuentan cosas y bueno, pues lo consume rápido, es de consumo rápido y que él... se abrió mucho. De hecho, hay un capítulo que empieza contando una depresión que sufrió y cómo salió, y él hablando en primera persona, que, bueno, cada día es más frecuente que la gente lo hable, pero sigue siendo, en algunos casos, un tema tabú, y él lo habla, y la verdad que no me ha... Eso sí que es de agradecer también, aparte del regalo del libro, es de agradecer que... Yo le fui pasando, él supervisó todo, él y Denise lo leyeron todo y no me mandaron, qué decir, una...
Siempre pareció un tipo tímido, de hecho.
Sí, no, es que no, nunca fue de... Siendo una estrella como es, nunca fue protagonista, nunca le gustó ser protagonista. Y que después va a los sitios y está... A ver, es que aquí, por ejemplo... Él le coincidió que teníamos una firma de libros en Cuatro Caminos, el centro comercial. Llegamos a las 4 de la tarde y aquello, la cola no paraba. Claro, empezó a haber un poquito de follón y tal. Bueno, claro, había gente que tenía reserva de libro, otros que bueno, las cosas que suelen pasar en estos tipos de acontecimientos y tal. Y a las 7 y pico de la tarde, y la gente se impacientaba y tal, no sé qué, aquello lleno todavía desde las 4. Entonces cogió el micro y dice, bueno, se acabó la venta de libros. ¿Cómo? No, los que estáis ahí en la cola podéis comprar el libro, pero ya no se va a vender más libros. Pero todos los que estáis aquí os voy a firmar. La última firma, la miré yo el reloj, fue a las 12 menos cuarto de la noche.
Vaya. ¿Él esperaba ese aluvión de cariño, ese aluvión de emociones en los 3 días creo que estuvo aquí en Coruña?
Sí, no. Él sabía que algo iba a haber, que sabía que había expectación, pero no. Bueno, y lo de María Pita fue impresionante también. Quiero decir, obviamente estaban las casetas, a diferencia de cuando vino Leo Scaloni, estaban las casetas, famosas casetas, por cierto. Pero estaba la plaza.
Qué bien les vino a las casetas, precisamente. ¿Eh? Qué bien les vino a las casetas.
Sí.
Les hacía falta, además, ¿sí?
No, pero es que estaba la plaza que. Que estaba aquello. Voy a contar una anécdota. Hasta aquí a desvelar secretillos y tal. Que íbamos para. Curiosamente, es que llegamos allí y ya estaba todo. Teníamos orden de. Vamos, orden. Petición de que estuviéramos allí a las 6:30, porque a las 7, no sé si sabéis cómo va el encendido de las luces, yo no lo sabía. El encendido de las luces es, claro, automático, está programado. Las luces se encendían en la ciudad a
las 7. Lo de darle al botón es una...
Darle al botón es allí.
Sí, pero es...
Pero no enciendes toda la ciudad.
Es de atrecho.
Y entonces, a las 7:05, estábamos en el hotel. Porque si algo tienes... Si alguna virtud tiene, no es la puntualidad. Y a las 7:05 estábamos en el hotel, llamando a la alcaldesa, llamando a la secretaria, llamando al jefe de protocolo, llamando al jefe de gabinete. Oye, al final vamos para allí, atasco, pillamos, tal. Llegamos y las luces se encendieron. ¿Qué pasó? Que llegamos allí y la gente de dentro estaba tan abarrotada la plaza que salía por Puerta Real, por ahí y tal. Y entonces la gente no sabía. Y entonces nosotros vimos lo que había allí. Y era tremendo, de verdad. Es que verlo desde arriba impresionaba. Como el día de, ya te digo, como el día de tal. Pero claro, la gente no sabía que estaban las luces encendidas. No allí se encendieron en ese momento. Claro, los de fuera no sabían lo que pasaba dentro, sí. Y los de dentro no sabían lo que pasaba fuera.
Va a ser un programa muy emocionante por todos los recuerdos que, por esa emoción que tuvo Bebeto en esos días, por todos los recuerdos emocionantes que los amantes del fútbol tenemos, pero también emocionantes porque hoy vamos a hablar con un músico que, como sabéis, nos encanta. El viernes visita Coruña, visitará el Teatro Colón, Javier Álvarez y Pedro Guerra. Los dos cantautores nos encanta, pero la carrera de Pedro Guerra pues ha sido pues mucho más larga. Bueno, aunque la de Javier Álvarez por larga, claro, el tiempo es el mismo relativamente. Pero Pedro Guerra es nuestro niño bonito, Pedro Guerra nos vuelve locos y hoy vamos a tener la suerte de hablar unos minutos con él y de escuchar tres canciones, como por ejemplo esta desconocida, Cara y Cruz. Como abiertos.
Somos los más locos, somos los más cuerdos. Vinimos para ser felices y para sufrir. Llegamos desde los matices o de la raíz. Y somos tan humanos como eternos. Estamos concentrados y dispersos. Somos los más locos. Somos los más tiernos. La sed de amarme. Tomaste lo que casi nunca entrego. Y no fue bastante. Una fuente, bebiste la bebida de mis labios, no fue suficiente. Vinimos para ser felices y para sufrir. Llegamos desde los delices. De cumplir, estamos en las nubes y despiertos, estamos tan alzados como muertos, somos los más locos, somos los más cuerdos, en la sed de amarme, tomaste lo que cae. Y nunca entrego y no fue bastante como de una fuente bebiste la bebida de mis labios no fue suficiente. Vinimos para ser felices y para sufrir.
25 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música de Pedro Guerra, que nos encanta. Tenemos problemas con esa conexión, así que seguimos hablando con Alexandre Centeno y con Javier Guillén. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde encerramos la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. Javier, ¿tienes un café amargo?
Sí, tengo uno.
¿Nos lo compartes?
Uno que pueden ser dos. Los audios de WhatsApp. ¿Por qué pueden ser dos? Porque a mí me molestan cuando son especialmente largos. Allí que cada uno tendrá su baremo, ¿no? Hay gente que le mandas 2 minutos y ya le parece muy largo y le molesta. A ver, yo 2 minutos, 3 lo puedo aceptar. Incluso de alguien cercano, 4 o 5. Bueno, si tiene algo que contar, también. Pero a mí me han llegado a mandar audios de 14 minutos. Y eso ya me parece excesivo. Y te digo que pueden ser dos, porque lo que tampoco entiendo es esta gente que te envía un audio de 2 segundos. Que te dice, vale, voy. Vale, ok, salgo. Cuando, bueno, lo puedo entender si estás conduciendo, ¿no? Pero
no debes ni darle al botón.
Pero bueno, pero
sí pasa mucho.
Por eso que escribí.
A mí es que pero, los están
o que vas andando por la calle y no quieres pararte a escribir.
Un audio y de 3 segundos.
A mí es que no me gustan ni los audios, porque es que muchas veces es que no los puedes escuchar.
Yo soy totalmente de tu opinión.
Yo no ando con auriculares todo el día.
Y no lo vas a poner en público.
Claro.
A mí entonces, me pasa. No sé, hay gente que es que no sabe escribir. Y es que sí. Todo, lo hace todo por audio.
O que es vaga.
Claro, ya, no. Me refiero a no saber escribir.
Es que si te tengo que decir algo en 14 minutos, no será mejor que te llame.
Ah, bueno, pues sí, esos son los podcasts famosos.
Es algo, normalmente en 14 minutos es que quieren hacer una reflexión de lo que el típico que hablas tomando una caña, pero que no es nada importante. Sin amor, igual no hace falta que me envíes este audio, ¿no? Porque si es importante, te van a llamar.
Claro, yo es que soy totalmente de la misma opinión que Alexandre. Yo no ando siempre con los auriculares puestos y hay muchas veces que no puedo. Me mandas un audio y no puedo escucharlo. Entonces no me sirve de nada que me lo mandes. Entonces también yo los audios no soy nada partidario.
¿Y cómo va el doble check con los audios? ¿Porque solo que te aparezca el audio ya está el check o no? Porque
yo creo,
sí, cuando empieza sí, ¿no? Ya sale el doble check.
Pero ¿y si tú vas a la pantalla y no lo escuchas? Sí.
Interesante. Claro, porque digo, te mandé un texto, bueno, te mandé un audio de 14 minutos y no me respondiste, ¿no? Será precisamente por eso no te respondí.
Ese podría ser mi café amargo, el hecho de que la gente considere los WhatsApp. Incluso me parece peor lo de los emails, que consideren los emails como algo que te tienes que contestar inmediatamente. Es como, te he mandado un email hace 3 minutos, ¿por qué no me has contestado?
Por eso te mando un WhatsApp, para recordártelo, ¿no?
Claro, sí, exacto. Y dices, chico, a ver, los emails no es algo, no es instantáneo, no es una llamada de teléfono, no hace falta que lo contestes inmediatamente. Es decir, ¿qué obligación hay de contestar un email inmediatamente? ¿O qué plazo hay para contestar un email?
A ver, incluso con un WhatsApp, ¿eh? Porque también damos por hecho que la gente va a mirar el móvil como mínimo un plazo de media hora, una hora, y no tienes por qué.
No,
¿eh?
Tienes por qué.
No tienes por qué. Pasa que, bueno, se ha normalizado el que estés pegado al móvil.
Otro café amargo, entonces.
Yo voy a aprovechar que me traéis hoy, voy a hacer 2 cafés amargos.
Venga.
Uno, que, bueno, los dos tienen un poco de relación y tal, porque llevo unos cuantos meses con muleta y estoy utilizando bastante el transporte público. Y, por ejemplo, el otro día fui a Vigo en tren. Ostras, tenía que pegar unos chimpos para subir al tren. Que,
¿pero aquí en Coruña?
Sí, el tren Coruña-Vigo. Quiero decir, no había.
Pero no era por el hecho de que la estación está como está, ¿no?
No, en Vigo no. Me pasó lo mismo.
Vale.
Quiero decir,
es el tren que hay que subirse.
De,
sí.
Normalmente, si os dais cuenta, siempre el peldaño del tren, claro, no llega a tal. Entonces, tal. Y el otro.
¿Y no se tira un peldaño doblado de esos que vienen doblados y se estira, sabes?
No, pero incluso en los autobuses urbanos, ¿eh?
Los autobuses se bajaban un poco de nivel.
Se bajaban.
Le daban al gas. Le daban al gas.
Y en la parte de atrás ibas con. Sí. Si ibas con carrito y esas cosas.
No hablemos de tranvías de Coruña, porque ya los tuvimos aquí en el Café Amargo varias veces.
Ah, no, sí. Sí, gente majísima. Nazita. Pero. Y el otro es precisamente también los. En los servicios, vamos, transporte público. Cuando vas leyendo algo. Y que se pone a mirar así. A ver lo que están leyendo.
Sí, sí. O con el móvil, que también lo hacen.
Sí, 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 sí. Digo algo.
Me parece más indiscreto con el móvil, sí, ¿no? Sí. Porque el libro, al fin y al cabo.
El libro,
no.
El periódico, el móvil,
no lo que tiene nada privado el libro en principio.
Y tal. Últimamente ando mucho con la tablet. ¿Y
usted qué mira, señora? Claro.
Pues eso pasa, pero eso ha pasado, yo lo recuerdo siempre, el típico que pone a mirar y tal.
Nos adherimos.
Pero ¿cuál es el tuyo?
El mío es lo de los emails.
Ese, ¿no?
Sí, 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 que no entiendo cómo, porque hay que la inmediatez de tener que contestar un email o un WhatsApp.
¿Sabes? Iba a decir yo, llamar a Pedro Guerra y que no te conteste.
Y tenemos ahí un problemita. Luego os lo cuento, ¿eh? A micro cerrado os lo cuento.
Vale, vale. Pues venga, que voy con el mío. Yo no sé si lo saqué, porque es verdad que sabéis que yo hago un listado para. Porque claro, cada miércoles me preguntan Café Amargo. Y no sé si lo saqué ya, pero como me ocurrió ayer, lo voy a volver a sacar. Que tu vecino vea los goles antes que tú.
Ah, sí.
Y tú estás viendo el mismo partido de fútbol,
sí,
que
sí,
él.
Es porque tienes el pirata, ¿eh?
No. Ayer era la televisión española. No, yo ayer dije, pasa es, claro, me pasa, eso me pasa. Vale,
si lo ves,
puedo
si
confirmar
no
aquí que tengo.
Pirata, a mí me pasa al revés. Yo lo tengo con un decodificador.
Claro.
Ah, sí, sí, pasa, sí, y con decodificador lo ves antes que si lo, si lo ves. También normal, pero por internet.
Sí, pero yo ayer tenía claro que era televisión española. Y dije para mí, tontamente, pues televisión española irá igual en las dos casas. Pues no, él veía el gol antes, sí, sí, o la oportunidad, sí, sí. Y entonces, pues, ver un partido,
sí,
así.
Sí, aunque veas la tele, a nosotros nos pasa el periódico. Tenemos, imagínate, las redacciones tenemos, no sé, 10 teles o así. Y alguien cantar un gol o algo y aquí todavía no haberlo visto.
Sí. Puede ser de los decodificadores de TDT también, que cada tele decodifique un poquito más lento las señales. Como ahora las señales ya no son...
No sé, porque ahí está todo conectado. No sé cómo... Sí. Que todas las señales la misma para todos.
Pues eso me fastidia muchísimo.
¿Te ha tocado cambio de emplazamiento?
Rápido, me parece, son por mensaje de las casas de apuestas. Esos son los que más rápido avisan de los goles. Porque
pero tengo, no, la imagen, entiendo.
Tengo recuerdo... No.
Claro, te avisan. Entonces, vale, el aviso.
Pero tengo recuerdo de estar en... Cuando yo iba a Madrid, de ver partidos del Depor allí en una peña. De hecho, me acuerdo especialmente de un Depor Málaga que fue el previo al Depor Mallorca, que el Depor pierde la final del playoff, de la primera. Y ese partido, que queda 4-2, si no recuerdo mal, sí. Había un chico allí que había apostado. Y iba cantando los goles, pero 2, 3, 4, 5 segundos, todos. Y ya le dijimos, oye, tío, para. O sea, no, que se nos estás jodiendo las semifinales estas.
La radio en FM va muy rápido.
Y ya me acuerdo que...
Yo creo que es de lo que más rápido va, pero...
El tercer cuarto gol del Depor, de repente estábamos tranquilos y hacía él. Sí. Hacía así el gesto ya y marcamos. Y le llegaba, sí, las casas de apuestas, tremendo.
Ah, nos adherimos, por supuesto, a ese Café Amargo y a ese, bueno, y hasta yo recuerdo en un restaurante que en un comedor lo vieron antes que en el otro. Y bueno, se dan esas situaciones curiosas del gol antes de tiempo. Dentro de unos minutos podremos hablar con Pedro Guerra, pero tenemos otra entrevista. Ya sabéis que solemos tener dos llamadas en cada programa y resulta que el viernes coinciden dos citas, una de humor y otra de cantautor. Y tenemos que promocionar las dos, porque las dos son interesantísimas. Mi Café Amargo ya puede ser perfectamente, de hecho lo es, que coincidan estas dos citas, porque el viernes a las 8 de la tarde en A Fundación, ya sabéis que casi todos los viernes a las 8 tenemos humor en A Fundación, y este viernes vamos a tener a Fran Patti. Fran Patti, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias.
Fran Patti va a estar a las 8 de la tarde en A Fundación, que es ese teatro pequeñito en el Cantón, que es tan agradable, donde el público está muy cerca del humorista y donde pasamos magníficas noches de humor. Fran, ¿primera vez en este recinto?
No, ya es la tercera. Ya
no me digas.
Como dice el dicho, no hay dos sin tres, pues mira, la tercera que voy a ir y ahora prácticamente lleno, que tengo la anécdota de que de estas dos últimas, sabéis que la Fundación tiene otra... como un primer anfiteatro, ¿no?
Uh-huh.
y siempre hacía bromas a la gente de arriba, que nunca había nadie. Y hacía como la gente de arriba, no sé, que nunca había nadie. Entonces lo de abajo era como que se rayaban, porque arriba yo hacía como que había gente, pero ahora, pues mira, por suerte la verdad es que este chiste lo tengo que quitar, porque arriba va a haber gente.
Va a haber gente de verdad, qué bien. ¿Qué nos vamos a encontrar los que podamos ir el viernes a verte?
Pues mira, es un show que está funcionando muy bien desde que se lanzó el cartel con el título de show Y tú tienes pueblo. Toda la gente se está sintiendo muy identificada, gente que es de pueblo o ha vivido esas anécdotas en el pueblo de los abuelos o de sus padres o de un amigo que, mira, no tenía pueblo, pero mira la típica verbena de las fiestas patronales con un amigo. Entonces, bueno, esa vivencia, ¿no?, esa semilla transportada a la ciudad, pues crea un contraste, ¿no?, en base a la exageración cómica, como lo que venimos haciendo, que es muy curioso. Entonces la gente se siente identificada, porque siempre digo, ni una cosa es que sea mejor ni otra peor, ciudad o pueblo, sino que adaptarte de un lado a otro, pues tiene sus complicaciones y sus anécdotas.
También te has encontrado gente que a raíz del monólogo te dice, pues ¿sabes qué? A mí no me gusta mi pueblo, no me divierten las fiestas, me parece todo un rollo, me parece... O los...
Sí, claro que pasa. Hay como un sentimiento como muy hooligan, ¿no? Del pueblo, el pueblo, pero es verdad que me suelo encontrar gente que tú eres del pueblo, sí, que pueblo es... de tal, no, pocos habitantes, pero tú vas a tu pueblo, nada, es que mi pueblo es una mierda. Entonces, claro, pues ahí también se crea el chiste, ¿sabes?, por la propia interacción.
Y hay otros casos de envidia, el que no tiene pueblo, porque no todo el mundo tiene pueblo, y envidia las conversaciones, envidia las historias que cuentan en septiembre los que sí van al pueblo, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Sí, al final, claro, yo siempre rebusco un poco, ¿no?, esas comparaciones, sobre todo en mi infancia, que es cuando más tiempo vivía en el pueblo,
claro.
Tiras de ese punto de nostalgia también. Hablo de por ejemplo, hablo de guerras de piedras, de tirarnos piedras. Uh-huh. Digo, pues eso es que en la ciudad lo han quitado ya.
Te lo preguntarán en muchas entrevistas, ¿cuál es tu pueblo?
Mi pueblo es un pueblo de Albacete que se llama La Roda, conocido por los famosos Miguelitos.
Los dulces, sí, sí, sí. Sí, sí, una parada muy recurrente la gente que va hacia el Levante, ¿no?, desde Madrid.
Correcto.
Luego otro día te cuento lo que me pasó a mí en La Roda. Digo yo...
Venta el show.
¿Cómo es el público de Coruña? Me imagino que si vienes por tercera vez has respondido bien, pero ¿cómo te ha cogido las otras dos veces? ¿Ha sido cariñoso? ¿Ha sido como esperabas?
Sí, bueno, es verdad que Coruña es de las primeras, de mis primeras salidas, y fue como un examen que me pongo yo a mí mismo. Quiero decir, yo nací cómicamente hablando, profesionalmente hablando, en el mundillo, en un show que se llamaba Cuatro Montes Manchegos, en el que estuvimos 6 años girando dentro de Castilla-La Mancha. Nunca había salido, quitando lo que hacía en Madrid. Y recuerdo que Galicia, porque fui a Vigo, fui a Santiago y Coruña, fue como de mis primeros exámenes a ver qué pasaba fuera de Castilla-La Mancha. Y me encontré un público genial que recogía el código prácticamente de lo que es el mundo rural o el mundo del pueblo comparando con la ciudad. Y lo más curioso es que, claro, allí había mucho pueblo muy pequeño que consideraban aldeas, y eso daba mucho juego, porque claro, de un pueblo pequeño decirte, no, mi pueblo es pequeño, y te dicen 2.000 habitantes, pues sí, es un pueblo pequeño, pero en Galicia era como, mi pueblo es pequeño, ¿cuántos? 6 habitantes, eso es un pueblo pequeño.
qué bien ir viviendo las peculiaridades de cada zona a la que visitas, seguro que está siendo muy enriquecedor para ti y para tu propio monólogo, ¿verdad?
Correcto.
Fran, no tenemos tiempo para charlar más contigo, aunque nos encantaría. Ojalá un día puedas estar un miércoles en Coruña y venir aquí al programa en directo y hablamos de pueblos, de ciudades, de humor y de todo lo que tú quieras.
Eso espero.
Muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutes mucho de la actuación del viernes.
Muchas gracias por invitarme.
Adiós.
Un abrazo. Chao.
En el circo de... 38 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de las canciones de Pedro Guerra.
¿Quieres que llame yo a Pedro Guerra?
No le llames. Está haciendo lo posible. Pensaba yo en los futbolistas del Depor y pensaba, por supuesto, en el Depor de ahora, que no se nos escape. 3-2, vencíamos en Zubieta el pasado domingo en un final agónico y un gol en el descuento que nos da 3 puntos muy valiosos, ¿no, Alexandre?
Sí. Y sobre todo porque llegaron sin esperar. Uh-huh. Es decir,
El equipo tiene que dar mucho más así. Te llevaste los tres puntos jugando con uno más, con un gol en propia meta. Vamos, no.
El portero, un amigo en el último.
Ser un amigo.
Yo que tengo un hijo portero, le dije, cuidado con esa que era del portero.
Sí, el primero.
Claro. El primero también, claro.
Claro, es que. Y por eso es más importante. Ahí a veces es donde se ganan realmente títulos o ascensos, tal, en esos partidos que te sale de cara. Si te sale de cara, cuando enganchas una racha, pues si te salen de cara, pues es lo que. Y a veces esos puntos no se valoran y son los que realmente al final te hacen ganar o perder. Mira, el penalti de Jukić, algún empate, la actuación que había tenido Wilfred aquí en Riazor, que había parado lo que no estaba, no sé, lo que no paró en su vida, pues mira, pues si ella llega a entrar un gol, pues ahora mismo eres campeón.
Así esos puntitos que se van, esos puntitos que se pierden por el camino. ¿Cuánto se acuerda uno de ellos? Sobre todo antes con los positivos, ¿verdad? Que traías un positivo de no sé dónde y aquel positivo que se te escapaba, etcétera, etcétera. Cuánto me gustaría revolcarme en esos recuerdos. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para...
Que demuestra mucho la edad, ¿eh? Hablando de los bueno, positivos.
Bueno, yo nací en el 75.
Yo nací antes, pero me acuerdo, claro. Pero
y disfruté mucho de...
Que seguro que Javi ni se acuerda de los positivos.
Yo de leerlo, pero no, de vivirlo de pequeño no.
Hay ahora muchas páginas de Facebook, de Instagram, que sí disfrutan de revolcarse en el pasado, sí, del
no,
fútbol vintage.
Se le da mucha importancia a los positivos. Yo me acuerdo, mi padre siempre hablaba de los positivos y era lo que miraban. Quiero decir, la clasificación y tal, pero siempre se hacía hincapié en que tenía cuatro positivos. Y
claro, pues, porque eso te decía que tenías después partidos en casa donde presumiblemente los ibas a ganar y tener esos positivos era buena señal. Quería decir, sí, que traías victorias de fuera, traías puntos que no esperabas, digamos. Entonces por eso era muy importante. Hay libro de Fran, hay libro de Bebeto, de Yuki o del penalti de Yuki, libro de Capdevila. ¿Quién falta de las figuras del Depor? ¿Quién creéis que merece un libro? O a lo mejor personalmente, o no es una figura, pero que a vosotros os apetecería hacer un libro sobre él.
Ahí está Mauro, está Lucas.
Mauro todavía no tiene libro y Mauro, para mí, es el futbolista más importante del Depor, sí, de los últimos 40 años.
Yo creo que Mauro, por importancia futbolística, sí que desde luego lo merece. Y aparte un poco ya como la labor que tú hiciste con Bebeto, ya no solo por el Depor, sino yo creo por su papel en Brasil, también campeón del mundo y demás. Pero la verdad es que Lucas sí que tiene una historia espectacular.
Claro, por eso. Porque Lucas, yo me refiero más a la historia de que trasciende a lo futbolístico.
Sí, sí. Lucas si se pone a contar bien su vida, ojito, que Lucas tiene de todo.
Pero todavía la está escribiendo, porque falta que cada fin de semana haga una cosa diferente y entre en su historia. Démosle un poco más de tiempo.
Sí, sí, sí.
Es importante la de pequeño... ¿Sabes? Que es lo que estáis referenciando ahora, pues también es la de hace dos días, casi.
No, por supuesto.
Porque
por supuesto.
Lucas todavía está ahí haciendo.
Sí, está ahí en un punto un poco extraño, ¿no?
Historias porque raras a veces, pero historias.
Llevo un año sin jugar, parecía que en invierno podía ya acabar en el Leganés, ¿no?
Un tipo que viene aquí perdiendo dinero, que después
sí,
se va.
Sí, está más en Madrid que aquí, sí. Bueno, no sé, tiene una situación particular, pero sí que a mí lo futbolístico me llama la atención, ¿no? Porque con su edad ya un año entero sin.
Sí,
sin,
¿no?
Jugar,
lo que puede provocar eso.
Empieza a ser complicado, que pueda encontrar un equipo más o menos decente. Pero bueno, no sé.
Hablábamos de futbolistas, hablábamos de momentos y tras escribir el libro de Bebeto, ¿qué dos momentos importantes o trascendentes o cruciales en la vida de Bebeto elegirías, Alexandre? ¿En la vida del Depor y en la vida fuera del Depor? ¿O en momentos que no tuvieron que ver con el Depor?
No, fuera del fútbol, cuando Stephanie, su hija, quedó embarazada, el primer embarazo, eso marca un antes y un después de Bebeto. Estaba atravesando una profunda depresión y ahí sacó el padre coraje que llevaba dentro porque el embarazo no iba bien y se cogió un avión a Dubái. Y pasó de coger y deambular por casa llorando a llegar y ponerse al frente de la tirar del carro, como se suele decir, y eso. Y después en el deportivo, pues, que hay tantos momentos que a él le marcaran, pues yo supongo que no hay uno así que me haya dicho que le marcara totalmente. Hombre, la conquista del título, de la copa, el Pichichi, el
golear al Madrid, por ejemplo. Golear al Madrid.
Sí, golear al Madrid. Hay muchos momentos que en ese sentido él no tiene uno preferido. Hombre, sí. Hay uno que es especialmente que eso lo encumbró más aún. Hablamos del deportivo, claro, porque si no el momento cumbre para él lo que valora y el momento cumbre es el campeonato del mundo. Ojo.
Claro, claro.
Claro, está el campeonato del mundo, pero después están los 5 goles al Albacete, que eso sí que lo lleva. Y precisamente uno de esos goles es que todos creemos, o todos creíamos, ¿no? Por lo menos que el mejor, yo, para mí, el mejor gol de todos los que le he visto a él es el gol de Mino, y él pone en el número uno el primer gol al Albacete, que hace de media chilena, que allí en Brasil todavía le dicen cuando algún jugador hace así, dice que hace una bebetiña.
Anda.
Sí, la media chilena esta que le pega así. Sí, sí. Porque aparte es que él, yo no sé si acordáis, pero él cogía una elevación
sí.
era buena. Quiere decir que no hacía así la chilena por abajo. Cogía y subía y pues tal. Y en Brasil le llaman a bebetiña.
Qué bueno.
Hacer a bebetiña.
¿Tienes una noche feliz? ¿Tienes una noche feliz de Bebeto, con Bebeto, compartido de Bebeto, que recuerdes especialmente o que a ti te marcara especialmente o que para ti sea la gran noche de Bebeto? A lo mejor ese 2-3, ese 3-2 contra el Madrid en Riazor o alguna
sí,
otra.
Sí, yo creo que sin duda.
El penal, sí. el gol de Mino contra el Español.
No, pero ese 3-2, a mí particularmente, si me preguntas como aficionado, ese es el gran, yo creo que es el gran, están títulos, están tal, pero ya me pilló después todo trabajando y eso me pilló allí en la grada de general y con todo lo que suponía en aquel momento, que nadie imaginaba eso, y estaba el Madrid, le remontas, todo fue, aparte él también lo vivió, ves, esa no me acordaba, también lo vivió de forma muy especial. Es decir, él cogió y sin saber castellano, prácticamente castellano, cogió, metió el gol el 2-1, se fue al vestuario, se puso a hablar como pocas veces hablaba, que no solo era de hablar, y tiró el ojo, íbamos a ganar, está siente afición, torcida, y salieron todos como el día del Milán en la segunda parte. Que esas, en el fútbol... los partidos a veces los ves el resultado según ves cómo saltan los jugadores al terreno de juego. Porque, recordáis, el día del Milán iban 3-0, ¿no? El descanso, sí.
Sí, se fueron pero corriendo, es que, ¿no?
Se fueron corriendo y salieron corriendo al campo y tal. Y ese día del Madrid también pasó algo parecido. Entonces ahí ya ves, otros días van cabizbajos. Es el año que se descendió de primera. Veía siempre que entraban y salían cabizbajos del campo. Y son cosas que a veces no se perciben y que dices después. Claro, lo analizas después. Y dices, vale, toro pasado, todos somos Manolete. Pero sí que si te fijas en esas cosas, coinciden muchas veces.
Yo tengo una anécdota del de por Milán. Yo estaba en Milán en una restaurante. No cuando estaba el partido, sino recientemente, pues hace unos años. Y el camarero pues nos preguntó de dónde éramos y dijimos de Coruña. Y dijo, ah, de por Milán. Sí, no sé qué, me acordaba. Y dice, hostia, pero ¿cuántos años hace de eso? ¿Sabes? Y sí, la gente de Milán se acuerda de ese partido.
La comida te la puso bien, ¿no? No
sí, ya nos había puesto la comida, eran unas pizzas riquísimas. Y sí. La gente se acuerda todavía en Milán del Depor y relaciona Coruña con el Depor. Sí,
No, pero por todos lados hay gente. Y lo de Milán fue más o menos reciente, pero la época esta del 92, 93, todo eso, la gente lo recuerda. Yo, por ejemplo, me pasó curioso con Fran. en Albacete, y tal, el camarero y tal, y se nos puso, yo es que soy del Depor, no sé qué, tal, por Fran, y tal, sí. Ese gran, quizás ese, no el gran olvidado, porque todos lo tenemos presente, pero creo que quizás la persona que no fue lo suficientemente valorada en el Deportivo, creo. Mauro, Bebé, todos tal, pero quizá porque es de aquí, porque lo tenemos aquí al lado, porque tal, pero yo sí que creo que Fran es el gran, entre comillas, olvidado de, o no olvidado, pero no todo
sí, como no todo lo valorado
en
un
segundo plano, ¿no?
Sí,
es verdad que cuando
sí.
se habla de los grandes jugadores, Fran no suele salir de los primeros.
Porque se valora más a un curioso, brasileño, ¿no? A un extranjero, porque ve, sí, como no que sé. Tiene más caché, que venga, que sea un jugador propio, ¿no?
Puede ser, no lo sé. Puede ser.
Parece que por fin tenemos a Pedro Guerra al otro lado del teléfono y podemos hablar con él. Así que vamos a ver si es posible. Pedro Guerra, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, muchas gracias.
El viernes vamos a tener la suerte de ver en el Colón a dos de los cantautores que vivieron aquel momento de nacimiento de esa nueva generación de cantautores que con tanta ilusión vivimos. Y yo personalmente, que me encantaba la canción de autor, pues disfruté muchísimo de aquella primera visita a Coruña de Javier Álvarez, de aquella primera, bueno, de la primera visita a Pedro Guerra no disfruté, porque aquella primera visita con Golosinas fue en el Playa Club, ¿verdad, Pedro?
Sí, eso es.
Ese concierto yo no lo viví, no me enteré.
sí, recuerdo, sí.
Pero sí del segundo, que fue en el Teatro Rosalía.
Este local que lo llevaba Nonito, ¿no?
Sí, exactamente.
Eso es, sí. Esa fue la primera vez.
Bueno, pues prácticamente recordando los conciertos del 93, 94, 95, de esa primera generación de cantautores, de esa factoría Benavides y algún otro, pues tenemos la suerte de que ahora vienen juntos, de que ahora están haciendo una gira conjunta Pedro Guerra y Javier Álvarez. ¿Ilusionado con esta visita acompañado, Pedro?
Sí, con mucha ilusión. Javier Álvarez y yo, efectivamente, protagonizamos de alguna manera ese resurgir de los cantautores de principios de los 90. Hicimos dos discos, el mío Golosinas, el suyo se llamaba Javier Álvarez, y salieron en 1995 los dos, paralelos, o sea que tuvimos unas carreras muy paralelas, y somos muy buenos amigos desde entonces, compartimos muchas cosas en aquel momento. Y hemos decidido juntarnos. El año pasado nos llamaron para tocar en Córdoba y entonces a raíz de ahí, de ese encuentro en Córdoba, decidimos que podíamos realmente hacer algo y eso se convirtió en un disco que hemos grabado, que tenemos grabado, que está por salir. Y el año pasado hicimos algunos conciertos y este año pues la intención es ya centrarnos más de lleno en este proyecto que se llama Aunque ya no soy dos.
Que era el nombre de una canción ya de aquella época, de después del primer disco, ¿verdad? Que la hacíais sí, conjunta, la hacíais juntos en... Yo sí. Yo tengo en una cinta de VHS a ti cantando esa canción en un concierto con él.
Sí, de hecho, sí. En aquella época hicimos cuatro canciones. Una fue Amor en Vena, que estaba incluida en su primer disco. Uh-huh. Otra fue Aunque ya no soy dos, que ha estado inédita, pero sí es verdad que en un concierto mío en Madrid yo lo invité a estar y a cantar, y la cantamos ahí. Y después otras dos, que se llaman El Eco y Nudos. Entonces empezamos con esas cuatro canciones, este proyecto de Aunque ya no soy dos, pero además hemos escrito otras cuatro. Las cuatro de principios de los 90 eran letra de Javier con música mía, ahora hemos hecho cuatro al revés, con letras mías y músicas de Javier, y eso más dos versiones es lo que conforma el disco. O sea que el disco está hecho como hace 30 años y ahora.
¿Qué hace diferente a Javier Álvarez de otros cantautores? ¿Qué es lo que más te emociona de él, lo que más te gusta?
Me gustan muchas cosas. Lo primero es su voz, tiene una voz excepcionalmente cálida y muy, muy bonita. Es una voz que además empata con la mía muy bien. Y luego creo que me gustan mucho sus canciones. Creo que es un gran compositor. Tiene unas letras espectaculares y unas músicas espectaculares. Nosotros además pues nos complementamos, ¿no? Él viene un poco de la influencia más anglo, ¿no? Y de la música de Estados Unidos, del country y de cosas así. Yo vengo más de pues, la zona de Nova Trova Cubana, Brasil. Y bueno, creo que somos muy diferentes a la vez que tenemos muchísimas cosas en común.
Muchos artistas se permiten un disco de duetos, a lo mejor, o un disco de colaboraciones en su carrera, pero tú has hecho Parceiros volumen 1, 2, 3 y ahora vas a hacer un disco con Javier Álvarez.
Sí.
Disfrutas de las parejas, ¿verdad?
Sí, sí, aprendo mucho trabajando con otros. Yo solo me basto, ¿no? He hecho muchas canciones importantes de mi repertorio, están escritas por mí, ¿no? Pero en fin, esta cosa de, por ejemplo, la experiencia de Parceiros de durante 5 años estar trabajando con 37 artistas diferentes, pues eso es algo muy gratificante. Uno intenta, además, cuando pasan esas cosas, no simplemente colaborar, sino sumar, ¿no? Que el resultado de 1+1, pues sea 3, y puede ser, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, la verdad es que sí. Javier Álvarez podría haber formado parte de Parceiros, pero finalmente decidimos que no, porque íbamos a hacer este proyecto conjunto, ¿no?
Pues Pedro, nos encanta charlar contigo, pero no tenemos tiempo para más. Deseando ya que lleguen las 8:30 del viernes y estar en el Teatro Colón disfrutando de las canciones de Javier Álvarez y Pedro Guerra, de las viejas, de las nuevas, de las que nunca se han escuchado y de las que tenemos muchas ganas de escuchar. Gracias Pedro por estar en Café con Gotas.
Vale, pues muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, adiós.
Vale, abrazos, chao.
La calle. 56 minutos sobre las 4 de la tarde y no tenemos tiempo para más, aunque tenemos que hablar de Hidalgo, tenemos que hablar de los futbolistas de hoy, de los futbolistas de ayer y de tantas cosas que nos han quedado pendientes. Necesito ya una segunda visita de Guillén y Centeno, Centeno y Guillén. ¿Os parece bien la sociedad? ¿Os atrevéis a venir otro día?
Cuando quieras.
Javier Guillén, gracias por estar.